Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Despegue en México.
Comenzó a operar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Molestia en Rusia.
La Cancillería convocó al embajador de Estados Unidos tras los dichos de Joe Biden hacia Vladimir Putin.
Encuestas en Colombia.
El presidenciable Gustavo Petro aventaja a Federico Gutiérrez.
Largo conflicto.
El Frente Polisario criticó a España por su apoyo a Marruecos sobre el Sahara Occidental.
Problema global.
Se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Mensajes en Brasil.
Jair Bolsonaro insinuó quién puede ser su compañero de fórmula en las elecciones. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Despegue.
En México comenzó a operar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO.
La nueva terminal se ubica en la base aérea militar de Santa Lucía, a 45 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por el momento, cuatro empresas volarán desde allí hacia destinos nacionales y una operará la ruta hacia Caracas, Venezuela.
La necesidad de un nuevo aeropuerto en el país norteamericano data de varios años atrás.
En especial desde 2019, cuando se alertó sobre los riesgos de seguridad por la saturación del aeropuerto de Ciudad de México.
El de Felipe Ángeles surgió en contraposición al de Texcoco, proyecto del anterior presidente Enrique Peña Nieto, cuya construcción fue cancelada por la actual administración.
AMLO criticó esa obra por ubicarse en una zona de lagos, lo que provoca riesgo de hundimiento, y además denunció contratos con sobreprecios.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con la politóloga mexicana Luisa Trujillo.
Durante el gobierno de Peña Nieto había el proyecto de hacerlo del lado de Texcoco, que es ubicado del lado de la zona oriente de la Ciudad de México, pero el problema es que esta zona es lacustre y por lo tanto además área reservada y por lo tanto digamos no era el lugar idóneo para pues construir un aeropuerto, no solo por el problema del agua que podía correr riesgo de la inundación, sino por lo que implicaba para la ecología y la diversidad de esa zona, que es poco verde, que cuenta con pocos accesos de parques, de árboles y demás, y bueno, construir un aeropuerto en una zona que servía para canalizar las aguas y también para canalizar las zonas verdes, pues no era viable.
La nueva terminal fue construida por las Fuerzas Armadas y será gestionada por una empresa pública administrada por la Secretaría de Defensa.
Desafortunadamente, las Fuerzas Armadas no solamente han estado cumpliendo funciones de infraestructura, sino han estado cumpliendo funciones de toda índole, desde seguridad, combate a la pandemia, todo el tema de las vacunas y también de infraestructura, ¿no? Desafortunadamente son, digamos, las Fuerzas Armadas se han convertido como en el gran acaparador de la política pública en todos sentidos, ¿no?
La entrevistada profundizó en el rol de las Fuerzas Armadas en la política pública del gobierno mexicano.
Y lo digo desafortunadamente porque creo que las Fuerzas Armadas pues, tienen un objetivo, que es la seguridad nacional y hay elementos de seguridad interna, ¿no?, que no deberían estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Y además hay elementos de política pública que tampoco creo que deberían estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Pero en este caso Andrés Manuel ha decidido por política institucional recurrir al cuerpo de las Fuerzas Armadas para no solo construir el aeropuerto, también intervenir en las obras del Tren Maya y de la refinería. Con el objetivo en segundo, rematar costos.
Escuchábamos a la politóloga mexicana Luisa Trujillo.
Diferencias.
La Cancillería rusa convocó al embajador de Estados Unidos, Jake Sullivan, tras las controvertidas declaraciones de Joe Biden sobre Vladimir Putin.
La semana pasada, el presidente estadounidense llamó a su par ruso dictador, asesino, bandido y criminal de guerra.
El Kremlin calificó esta retórica como inadmisible, viniendo de un país cuyas bombas mataron a cientos de miles de personas en todo el mundo.
Putin anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial de Rusia en Ucrania.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Desde entonces, Estados Unidos y varios países aliados aplican duras sanciones contra altos funcionarios y entidades financieras rusas.
Este lunes 21, Biden dialogó por videollamada con los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido para discutir el conflicto en Ucrania.
El líder norteamericano visitará Polonia el viernes 25 tras participar en Bruselas en las cumbres de la OTAN, de la Unión Europea y del G7.
En su visita a Europa, Biden no viajará a Ucrania, según confirmó la Casa Blanca.
Tiempos de cambio.
En Colombia, el candidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro, aventaja 9 puntos a su contrincante Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia.
La encuesta de cara a la elección del 29 de mayo la realizó el Centro Nacional de Consultoría y es la primera tras los comicios legislativos.
Petro tiene 32% de la intención de voto y Gutiérrez alcanza el 23%.
La proyección de Petro va en línea con el amplio apoyo que obtuvo la izquierda en las pasadas legislativas del 13 de marzo.
Entre los nuevos legisladores electos está Jennifer Pedraza, uno de los rostros de las protestas estudiantiles de 2018.
En declaraciones a Sputnik, Pedraza explicó los motivos por los cuales decidió empezar a estudiar Ciencias Políticas y luego Economía en la Universidad Nacional.
Que yo siento que gran parte de la política está muy determinada por lo económico, ¿ya? Entonces, digamos, si uno lucha por educación, por salud, lo que sea, lo primero que siempre le dicen es no hay plata, y no hay plata, y no hay plata, y si no hay plata, pues queremos, pero no podemos. Entonces yo sentí que gran parte del debate político terminaba desenvolviéndose en lo económico. Entonces no quería que al movimiento social nos siguieran peinando con aspectos económicos, y creo que en la disciplina hay muchas herramientas para dar esa discusión y para dar ese debate. Entonces por eso fue que decidí cambiarme a economía.
También, ¿pero hiciste algún semestre de ciencias políticas?
Hice la mitad de la carrera. Yo hice la mitad de la carrera.
Okay.
Yo estaba porque, digamos, me tomó tiempo tomar esa decisión y no fue sencillo porque imagínate, o sea, mis papás me dijeron, la ayudamos los semestres de su carrera inicial, ¿sí? De resto usted verá cómo se resuelve la vida. Y así hice.
A medida que se hizo conocida por su militancia tras el paro estudiantil de 2018, Pedraza relató cómo debió pelear contra el miedo por las amenazas.
Todo empezó cuando yo fui al Congreso y Macías nos cerró el micrófono. Cuando Macías nos cerró el micrófono, al otro día Uribe sacó un trino de una muchacha que no era yo, así, diciendo que soy yo, y ella tenía un error que decía Uribe Parac. Entonces,
¿era parecida?
Sí, era parecida y el man no me menciona intencionalmente, si no entiendes, crea la ilusión de que soy yo, pero no me menciona. Y desde ahí, un montón de cuentos empezaron a moverse para destruir, como, o sea, para vincularnos a grupos armados, armar ante la ley, y eso obviamente me pone mucho en riesgo. Yo intenté mantener a mi familia lo más alejada de esto que pude, pero pues ya nos tocó también llamar a los medios de comunicación. Entonces en ese momento pasó todo eso. Desde ahí tenemos un esquema de protección. En el 2019 me dejaron un CD diciendo que me iban a matar por haber vendido el paro estudiantil, por haber firmado los acuerdos. En la Facultad de Ciencias Económicas, en la Nacho, en la Nacional.
Pedraza, electa en Bogotá con 22.623 votos por la coalición Centro Esperanza, explicó por dónde pasa parte de su plan de trabajo.
Los proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro, pues en nuestro programa está la idea de recoger varias de esas iniciativas. Esas evidentemente no fueron construidas solo por mí ni por nuestro equipo, sino por muchos sectores. Yo espero que en esa aspiración podamos contar con toda la bancada alternativa que hay, no solamente con la gente de la coalición Centro Esperanza, Alianza Verde, sino también con otros sectores democráticos que ojalá podamos coincidir en varios de esos proyectos de ley. Sí, pero pues yo soy
uno principal que me quieras nombrar.
Podemos hablar del tema de la protección del agro colombiano, ya que estamos en medio de la carestía de los alimentos. Este es un proyecto de ley que propone créditos mucho más baratos para los productores agropecuarios, subsidios a sectores estratégicos de la producción en el campo, y que también habla del acceso a tecnología para tecnificar la producción agropecuaria. Yo creo que eso podría estar en la agenda, y obviamente el tema de educación, que no lo puedo dejar por fuera. En ese momento estábamos hablando de matrícula cero, pero hoy yo creo que podríamos hacerle un ajuste para hablar de que se mantengan el incremento presupuestal de las universidades públicas que se pactó en el 2018 hasta el 2022.
Escuchábamos a la congresista electa Jennifer Pedraza, uno de los rostros de las protestas estudiantiles en Colombia durante el año 2018.
Posiciones.
La Unión Europea apoyó el cambio de postura de España sobre el Sahara Occidental.
El gobierno de Pedro Sánchez anunció una nueva etapa en sus relaciones con Marruecos.
Madrid comunicó al rey Mohamed VI su apoyo al plan de autonomía de Rabat para el Sahara Occidental.
El plan contempla que la zona permanezca en la órbita del país africano como una región autónoma.
Es decir, concesiones en ciertas competencias permitiendo que cuente con sus propios órganos legislativos, ejecutivo y judicial, pero bajo el control de Rabat.
Sin embargo, el movimiento independentista Frente Polisario lo rechaza al considerarlo una opción unilateral presentada por la parte invasora.
Su delegado en España, Abdullah Arabi, sigue pidiendo la celebración de un referéndum de autodeterminación para el territorio.
En tanto, Marruecos simbolizó el fin de la crisis diplomática de unos 10 meses con el regreso a Madrid de su embajadora.
Esta había dejado el país en mayo de 2021 tras la acogida al líder del Frente Polisario en un hospital del país europeo.
El Sahara Occidental fue colonia española hasta 1976, cuando abandonó el territorio en manos de Marruecos y Mauritania, interrumpiendo su proceso de descolonización.
Ese año Marruecos anexó el territorio, pero desde entonces se lo disputa el Frente Polisario, apoyado por Argelia, que retiró a su embajador en Madrid en protesta.
El Frente Polisario es la organización política y militar que dirige y gestiona la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por más de 80 países y miembro de la Unión Africana.
La ONU considera que esta república es un territorio no autogobernado, pero reconoce el derecho del pueblo saharaui a llevar a cabo un referéndum de autodeterminación.
Más esfuerzos.
Naciones Unidas llamó a reconocer el trabajo de luchadores contra el racismo.
El racismo es una plaga en nuestro mundo, es abominable y está en todas partes. Debemos rechazarlo y condenarlo sin reservas, sin vacilación.
Este fue el mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
A principios de marzo, el organismo denunció episodios de racismo en la evacuación de civiles de origen africano y asiático desde Ucrania.
La Unión Africana también condenó estas acciones reveladas por ciudadanos africanos que buscaban dejar el país en conflicto.
Desde el 24 de febrero, Rusia inició una operación militar especial en Ucrania con el fin de desmilitarizar y desnazificar al país, según el presidente Vladimir Putin.
De acuerdo con la ONU, el conflicto dejó hasta el momento unos 3,5 millones de refugiados.
La ONU proclamó en 1966 que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora el 21 de marzo de cada año.
Ese día, en el año 1960, en Sudáfrica, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra el apartheid.
Proyecciones.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro insinuó que su compañero de fórmula en las elecciones de octubre será el ministro de Defensa, Walter Braga Neto.
El mandatario dijo que su eventual candidato para el cargo es ministro de su gobierno, nació en Belo Horizonte y estudió en un colegio militar.
Esta descripción coincide con Braga Neto, nombre que desde hace tiempo suena como número 2 de la candidatura del jefe de Estado, que va por su reelección.
En tanto, el exgobernador del estado brasileño de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, ya confirmó su afiliación al Partido Socialista Brasileño, PSB.
De esta manera cobra más fuerza la posibilidad de un inminente anuncio como compañero de fórmula de Luis Ignacio Lula da Silva, principal rival de Bolsonaro.
La posibilidad de que Alckmin acompañe a Lula apunta a reunir a los sectores de centro-derecha con el fin de derrotar al actual mandatario.
El sábado 19, unos 5.000 miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, confirmaron su apoyo electoral a Lula.
El respaldo fue en un acto masivo al que asistió el expresidente entre 2003 y 2011 en el asentamiento Eli Vive, ubicado en Londrina, estado de Paraná.
Sobre el desarrollo de la campaña política, En Órbita entrevistó al analista internacional Danilo Silvestre.
El entrevistado señaló que la alianza entre Lula y Alckmin es un movimiento estratégico en pos de ampliar la base electoral.
Es una novedad porque, bueno, ya fueron adversarios políticos en otras elecciones, pero creo que eso, con eso Lula busca tener más electores entre los dueños de las empresas y de los bancos en Brasil, porque Alckmin tiene una gran confianza de estos sectores en Brasil, y entonces creo que así van a ser para conseguir más apoyo en estos sectores sociales de Brasil. Y por otro lado, la izquierda y los movimientos sociales en Brasil no van a tener un otro candidato sino Lula. Y creo que no van a tener un otro candidato de izquierda con fuerza para competir, para disputar las elecciones.
Silvestre se refirió a la actual relación entre Lula y Alckmin a pesar de las diferencias políticas en los últimos años.
En este momento creo también que tanto Lula como Alckmin, ellos tienen una visión que es una visión de que mismo que tenían sido adversarios en otro momento, ahora es un momento de unión, de fuerzas para que se pueda derrotar y Bolsonaro y hacer la política brasileña un poco más democrática, hacer la reconstitución de las instituciones brasileñas, porque fueron muy atacadas en estos 4 años del gobierno Bolsonaro. Entonces creo que es como una frente amplia, ¿sí?, para que busquen ganar de Bolsonaro y para que que tengan menos riesgos de perder.
A criterio del analista, ambos dirigentes tienen claro que el objetivo es vencer a Bolsonaro y unidos es la manera de lograrlo.
Es una alianza que no va a agradar ni toda la izquierda ni todos los sectores que antes apoyaban a Alckmin, pero es una alianza que tiene un objetivo claro, que es derrotar a Bolsonaro y que busca ganar apoyo de los más variados sectores sociales en Brasil, de centro hasta un poco de centro-derecha hasta la izquierda. Entonces creo que es una alianza así y creo que el próximo desafío va a ser como montar un plan de gobierno que consiga agradar a todos estos sectores, ¿sí? Porque esto creo que va a ser más difícil, porque una cosa es tú ganar las elecciones y otra es tú conseguir gobernar y hacer con que tus planes de gobierno y tus proyectos sean reales, ¿sí? Entonces creo que este va a ser el próximo desafío y el verdadero desafío de los dos.
Escuchábamos al analista internacional Danilo Silvestre.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.